La Gabarra en Radio Popular.
Martes 28 de enero nos subimos a la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria, nuestro Oye Cómo Va, con muchos temas encima de la mesa, sobre todo lo que está pasando en esa Herri Armaia, aunque hoy nos despertábamos con el susto que ha vivido Àlex Berenguer esta noche en su domicilio, cuando tres encapuchados han intentado asaltar su casa. Vamos con las presentaciones. Silvia Martínez, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Vaya susto Berenguer, ¿eh?
A mí es una de las cosas que más miedo me dan en esta vida, que entren en tu casa o intenten entrar. Pero bueno, supongo que tendrá capacidades para pasarlo y el jueves estará a tope como siempre.
Pues me ha sorprendido que hoy estaba ya entrenando por la mañana, porque después de un susto de esos, de una noche que habrá pasado toledana, me imagino, pues ya estaba ahí al pie del cañón. Carlos Tavalla, Mundo Deportivo, Arrachaldeón.
Hola Raúl, Arrachaldeón.
Menos mal que estuvo listo y fue capaz de cerrar ahí esa ventana, puerta, ese cristal reforzado, sí. Y no pudieron entrar.
Sí, pero así todo es un susto. La verdad es que es un mal trago, ¿eh? Yo tengo una experiencia que en mi casa entraron, lo que pasa es que no entraron estando yo. Cuando llegué, abrí la casa y estaba todo revuelto y eso, habían intentado robar. Solamente vinieron a por dinero y joyas, pero así todo, esa sensación de que alguien te entre en tu casa y después estar tú allí, es una sensación rara.
Sí, sí, desde luego que no tiene que ser nada agradable. César García, socio comisario, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, pues a mí me pasó también algo similar a Carlos, en un piso de alquiler que al volver, pues el perro estaba encerrado en la sala, teníamos perro y aún así entraron, un pastor alemán, el perro estaba encerrado y habían revuelto en cajones y demás. En su momento sospechamos que podía haber sido un anterior inquilino porque ni forzaron la puerta ni nada, o sea, fue todo muy, muy limpio, pero sí, es una sensación muy... muy dura el que han entrado en tu casa. Y bueno, lo de Alex tiene que ser terrible. Creo además que su mujer está esperando una criatura, o sea que tiene que ser una experiencia dura y que bueno, afortunadamente pues no ha pasado a más, pero bueno, supongo que tomarán medidas de mayor seguridad a partir de ahora él y otros tantos.
Sí, sí, no, y además que bueno, pues tenía alarmas, activaron las alarmas y que estuvo listo, que se dio cuenta que estaba por el jardín y le dio tiempo a cerrar la puerta. Que si no estaríamos hablando, pues de. Pues cuando menos de un robo, ¿no? Cuando menos de un robo, el susto. Y luego que esas cosas se hablan en el vestuario. No digo que te vaya a distraer el partido del jueves, pero que se mete ahí y todos hemos vivido, bueno, o hemos escuchado cómo se ha robado muchos jugadores del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Barça, cuando estaban jugando partidos, que era hasta ahora el modus operandi, ¿no? Cuando estaban jugando, saben que no había nadie en casa, iban y robaban, que es malo. Pero mejor eso a que te pillen en casa.
Sí, porque a ver, ¿cómo reaccionas? Imagínate que estás dentro y entran en tu casa.
Y llevaba una pistola.
Claro, es que puede pasar de un robo, puede pasar algo más,
claro,
más grave.
No, hay que entregarle todo.
Más peligroso.
¿Qué vas
claro.
a hacer?
Además es que si le haces algo, luego tú también tienes que
sí.
ir...
Pero nunca sabes cómo no vas a protegido. Reaccionar en esos casos,
ya.
¿no?
Ya, pero ha habido casos, ¿eh? De que gente que han entrado en
se
casa...
Se ha defendido y luego encima se la carga, sí.
Sí.
Sí, creo que un famoso, no sé, joyero en Cataluña que alguien encañonó y disparó a uno de estos que estaban entrando en su casa y encima las consecuencias fueron gordas. Luego creo que al final fue a menos el tema, pero al principio le pedían un montón de años de cárcel.
Es que eso si llega a un jurado popular yo creo que te absolvería a todo el mundo,
sí,
¿no? Pero
sí.
claro, si tiene que llegar a un jurado popular, que esto no es Estados Unidos, ¿eh? Que ahí sí estás amparado para defenderte. Bueno, pues el susto y afortunadamente se ha quedado en eso, con Àlex Berenguer entrenando esta mañana, sin Galarreta, con Yaló, Nico y Yuri al margen. Pero claro, hoy de lo que se habla sobre todo es sobre esa polémica de la Herri Armaia, lo que vivimos el domingo con dos personas coaccionando a un miembro de Pirata que quería dirigir la animación. El club ha reaccionado de manera rápida y contundente, creo, prohibiéndoles el acceso. No les puede expulsar porque no son socios ninguno de los dos. Y no sé, ¿qué os ha parecido lo vivido en las últimas horas desde la polémica en la Herri Armaia con la decisión del club de echarles, ¿no? De no permitirles volver a entrar? ¿Cómo se ha movido ahí la junta directiva?
Bueno, pues a mí me parece demencial que ocurra eso en San Mamés tal y como está el equipo. O sea, que haya socios que tengan una entrada subvencionada para ir a animar, vayan al campo, no animen porque están de huelga y encima coaccionen a lo que quieran animar, me parece demencial. Demencial. Entonces la reacción del club me parece bien, tanto la anterior con aquel comunicado que envió a los socios vía mail, el comunicado que envió ayer. Y lo que sí tengo claro es que esta bola no puede crecer, o sea, esta bola de nieve hay que cortarla y hay que solucionarla de alguna manera, porque el único perjudicado es el equipo. Ya lo reconoció en el otro día Unai Simón y Iñaki Williams, que también me pareció bien su reacción. Salieron a la prensa, dijeron su opinión de forma muy clara, los dos de forma muy rotunda. Quizá las palabras de Unai Simón fueron más, un poco por los términos que utilizó, fueron como más llamativas, pero en el fondo el mensaje fue muy rotundo de los dos jugadores.
Sí, yo quisiera un poco reflexionar que estamos en una entidad con 43.000 socios y que 50 que dirigen igual a 100 y que influyen en 4.000 se acaban convirtiendo en un problema gordo para esta entidad. O sea, que es que no son ni el 1 por 1.000 prácticamente de la gente los que verdaderamente están moviendo el cotarro, porque yo entiendo que son un colectivo, pero al final quienes van y amedrentan son 2, 3, 5, no sé cuántos, pero que esa gente nos esté llevando a una situación así en un año, además, que, bueno, yo voy a dejar un poco al margen lo deportivo, porque es que no creo que el equipo vaya mejor o peor sea una razón para decir, no, a ver, ahora no hagáis esto, que es que estamos muy bien. No, es que son actitudes impresentables. Yo creo que en el Athletic se está para sumar y desde luego hay gente que resta más que suma. Yo siempre voy a estar entre determinada gente y Unai Simón, voy a estar toda la vida con Unai Simón, no tengo ninguna duda, y creo que en este club aporta o aparta. O sea, es que no tiene sentido que pongan palos en las ruedas gente por quejas que no sé si exactamente deben incumbir al club o no. O sea, si tienen quejas con Ertzaintza, yo creo que hay otros mecanismos para protestar. Si hay quejas con el club, hay otras formas de hacerlo. Pero el hecho de que digan, no, es que aquí no animo yo y no anima ni Cristo, pues me parece impresentable. Y que unos chavales que van con toda la ilusión en sus primeros años visitando San Mamés y siguiendo al equipo, que están teniendo la suerte además de lo deportivo, pero bueno, aunque no fuese así, a esos chavales no solo no les puedes quitar la ilusión, no les puedes acogotar y decir, no, chaval, aquí calladito porque yo decido que tú ahora no animas. Me parece impresentable y creo que la gente que sobra es esa.
Y luego también lo explicaba ayer el Athletic en un comunicado, de los 4.000 que forman parte de esa grada popular de animación, 2.300 casi son los Gasteabono, está Euskal Lions, está Piratak y está Íñigo Cabacas y Arriar Maya, que son los que en realidad están de huelga y son los que tratan de frenar un poco esa animación, ¿no? Que estamos hablando de un sector muy pequeño dentro de la propia grada popular.
Claro. Sí, es que ya el porcentaje todavía disminuye más respecto al campo completo. No sé, es curioso, porque el día, por ejemplo, el día que empezó la huelga indefinida fue el partido de Copa contra Osasuna. Ese día se notó menos que el otro día, posiblemente, pues por ese
era un día intento muy señalado y todo el mundo estaba volcado, ¿no?
Sí, pero no tuvo mucho seguimiento. Esa sensación me dio a mí. La huelga no tuvo mucho seguimiento ese día.
Hay gente que se arrancó más. Costaba más pararles, quizá, porque era un partido de Copa. Pero sí, bueno, ya viste el otro día que en cuanto había algún movimiento, se trataba de frenar en seco.
Sí, sí.
Es más, hubo, no sé, no recuerdo si fueron dos o tres cánticos a micrófono desde esa zona, y es cuando luego desaparecieron. Que sé que después del partido yo vi, pues, que habían colgado las fotos, etcétera, cómo se veía que había habido una discusión y tal. Yo creo que al final aquí el problema o el tema en cuestión es, yo, a ver, intentando empatizar, no le doy la razón a nadie porque tampoco me quiero meter, o sea, creo que se está generando un conflicto de algo que podría ser en parte más sencillo. Entonces, intentando empatizar y ver el tema en cuestión, ¿quién está siendo el principal afectado? Que lo dijeron además en rueda de prensa. Ha salido el jugador de equipo al que animas, al que alientas, con el que has tenido este problema, digamos, ¿no? Por X o por Y, me da igual. Te está diciendo directamente que es posible que, aunque no sea culpa, puede que me esté repercutiendo, que queremos que nos animéis, el club, el jugador, que no tiene nada que ver, y aún así la represalia ante eso ha sido amenazas, insultos, que si Unai Simón no va a ser nunca como Iribar, etcétera. O sea, quiero decir, ahí ya para mí pierdes la razón. No sé, no he visto ni las denuncias completas, reconozco que no sé las multas si se han llevado a cabo o no, etcétera. pero directamente con eso ya la fe y la intención de tu gesto y de tu acto, para mí ya pierde valor.
Es que llevándolo a otros ámbitos de la vida, perdona, Carlos, es que alguien concibiría que si a ti en un sitio no te gusta cómo te tratan o dices, no, decido no ir, tienes que impedir que los demás vayan y que disfruten, pues toma tus determinaciones, que yo no estoy de acuerdo con que no animen de entrada porque están, no voy a decir obligados, pero es que se están beneficiando de unas condiciones en una localidad por animar. Pero si no quieres animar, pues como decían los jugadores, quédate en casa y mucho menos... No respetes el derecho a animar de los demás. Es que me parece alucinante. Es como las prácticas de la mafia. Es decir, no, oye, tú, calladito, no,
son piquetes,
ahí quieto.
Son piquetes.
Sí, pero bueno, pero ¿piquetes de qué? O sea, que 50... Porque yo no veo ahí a 500 personas tratando de meterse con otros 3.500. Que 50... Es que ¿por qué les permiten? O sea, ¿quién les ha dado esa facultad? ¿Quién les ha permitido arrogarse la competencia de decir, no, aquí se anima o no se anima porque lo digo yo? Es que me parece alucinante. Yo creo que muchas de las cosas que, bueno, ahora ya es tarde, pero tal y como se parió esta grada de animación, yo creo que hay muchas cosas que no se trabajaron adecuadamente en su momento, no se concibió adecuadamente, y creo que muchas de las cosas acaban por salir. Y los que en muchos casos no están permitiendo animar a otros son los que encima... No entienden que el resto de la masa social diga, oye, macho, ya si encima causas multas, que las tenemos que pagar los demás, no te responsabilizas, te estás quejando de un montón de cuestiones, pues chico, pues no, vaya, si esto no te gusta, que no es obligatorio. A mí me puede gustar un género musical u otro y voy o no voy. Esto no es obligatorio. Aparte ser socio del Athletic es un privilegio. Claro. Si lo quieres, bien, y si no, pues no lo cojas.
Aparte del conflicto, yo creo que es más con la Archaina que con el club, ¿no? No creo que el club, bueno, les ha podido, ¿no?, poner algún nexo disciplinario, pero es más con la Archaina.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, ellos entienden que el Athletic tiene responsabilidad, ¿no?, por suceder en Sabamés. De todas formas, yo no sé si va a cambiar la estrategia de la Íñigo Cavacas y Arria Hermaya. Porque, bueno, tú has podido hacer una apuesta, huelga, quieres meter presión, no sé hasta qué punto has medido bien o no has medido bien, pero cuando, primero, la junta directiva te señala, ¿no?, con aquel mail que mandó a los socios y en el que exponía también los privilegios que tenías, etcétera, etcétera. Luego los jugadores a los que tú animas salen y te señalan en sala de prensa también, y yo veo que la gran mayoría de aficionados están en contra también de ese movimiento desde ese grupo concreto de la Herria Hermaya. No se darán cuenta que van a contrasentido y que son los únicos que tienen esa visión. Todos los demás están equivocados.
Aparte, me gustaría sumar otro argumento. Yo entendería que tú te quejases de una serie de cuestiones y lo que te da la razón y la fuerza es que tuvieses una actitud consecuente en otro tipo de cuestiones. Es decir, tú has denunciado o has apartado de tu colectivo a la gente que se encargó de tirar las bengalas en Roma. ¿Qué has hecho allí contra esa gente? ¿Has limpiado tu colectivo? ¿Has dicho, estos son los que nos están manchando a los demás? Es que no veo ninguna actitud condenatoria hacia cierto tipo de actitudes que son las que hacen que luego nuestra gente cuando viaje se la juegue. Y yo entendería que esta gente dijese, somos los primeros que condenamos este tipo de actitudes, Pepito y Manolito han hecho esto y nos sobran y ya están fuera del colectivo, el club lo sabe y nosotros vamos a seguir nuestro camino y todo este tipo de prácticas sobran dentro del Athletic y de nuestro colectivo. Es que eso no lo veo. Y no veo que miren por el club, no veo que miren por el resto de socios y de aficionados cuando viajan. O sea, van, hay algunos que han empeñado su guerra particular y no les sacas de ahí. Van por su raíl y apártate tú que yo no me voy a mover, ¿no? Y yo creo que se tienen que dar cuenta de que somos 43.000 y ellos tienen que contar cuántos son. Es que no lo sé, pero no llegarán ni por asomo al 1% de la masa social. Y no podemos estar así con estos desvelos por culpa suya.
Es que eso es lo triste, por unos pocos que se cree este problema, porque ya sí que es un problema.
No, ahora mismo, y a ver, por ejemplo, qué nos encontramos el jueves, ¿no? En un partido tan importante en el que el Athletic tiene que conseguir por lo menos un punto ante un rival que también se está jugando, tiene opciones de estar entre los ocho mejores.
Que no viene de paseo.
No, que parece que ya tienes el punto ganado porque empiezas 0-0, pero ni mucho menos. A ver qué ambiente nos encontramos en ese fondo, porque el Athletic ya ha decidido eso, prohibir la entrada a los dos que coaccionaron. Ha aparecido alguna pintada por ahí contra el presidente John Uriarte. Yo no sé si este es el capítulo...
Y los insultos a Unai Simón, lo que
y
decía.
Y capítulos a Unai Simón.
Sí. Yo desde luego, lo que hizo estallar la bomba, no sé, en orden cronológico, si fueron las declaraciones de Unai Simón, o el hecho en sí. Pero es que ahora yo lo que veo es que están desviando la atención. O sea, el problema del comunicado del Athletic y de las declaraciones de Unai, yo, esto es mi teoría, pero bueno, es verdad que salieron Iñaki y Unai con un mensaje así muy claro y dio la sensación desde la rueda de prensa, dio la sensación, repito, que habían podido informarse al respecto de lo que había ocurrido. Es que el problema y lo que denuncia el Athletic es esa coacción. Y yo lo que estoy viendo en la defensa de la otra parte es no, porque nos han hecho la multa, tal. Si lo que ha estado la bomba esta semana ha sido el tema de coaccionar, de que hubo gente que hizo por animar y empezó a animar y vinieron Pepito y Juanito, no sé, o si fueron más o menos, y son los que les dijeron que no lo tenían que hacer. No sé de qué manera tampoco, de lo que no sé no hablo. Pero ese ha sido el problema y eso es lo que se está denunciando y no aceptan eso tampoco. No he escuchado unas declaraciones de, ah, pues es verdad, no lo sé, ¿eh? Quiero decir, igual se nos fue de las manos, pero es que tenemos un enfado por esto, no lo he escuchado todavía. Igual yo no lo he escuchado porque, no sé, no he estado atenta, pero creo que no ha existido esa declaración.
No animes tú, pero deja a los demás. O sea, exacto, que es que no eres el ombligo del mundo, no tienes la capacidad ni derecho ni nada para callar al resto de la gente. El es que quiere animar y va a San Mamés a animar tiene todo el derecho del mundo. Te estás convirtiendo en un dictador, en un fascista. Es que no puedes imponer a la gente lo que tú crees que debes hacer tú. Hazlo tú y punto.
Estás coaccionando la libertad individual de cada uno hace lo que quiera.
O sea, y el que piensa diferente, insulto, al canto. O sea, no hablo en general, que habrá gente que no, pero eso
al final... pero ellos van al campo con una entrada subvencionada y fueron a ver el partido. No animaron, claro, y encima coaccionaron a los demás. Pero ya fueron al campo a ver el partido.
Sí, sí.
Que es con esa entrada, que en realidad es una entrada que le están recibiendo dinero por animar. No animan y encima no dejan que animan el resto.
No, ya hasta hace poco, yo ya no sé si eso se ha cortado o no, parece que desde el club encima se les da el suplemento de una serie de entradas aparte. Y dices, claro, pero
44 por partido al margen de las 100 que les dieron en la final de la Copa.
Eso es, que 100 entradas en la Copa cuando hay 20.000 o 25.000 socios que se han quedado sin poder entrar. Y esta gente no entiende que encima que se les está dando privilegios. ¿Qué más quieren del resto? O sea, ¿qué tenemos que hacer?
Claro, no,
a lo mejor, a lo mejor se les ha dado también mucho poder hasta la fecha. Igual ha sido un error y ahora tratan de corregirlo, porque esto viene heredado también, ¿eh? No,
yo creo
es de
que
esta junta directiva.
Yo por eso antes señalaba en parte, o sea, yo lo denuncié en su momento y ahora ya tampoco le quiero pasar facturas al señor Elizegui, que fue quien gestionó, concibió y creó este modelo de grada de animación, que entre otras cosas en su momento no supimos ni se nos plantearon las consecuencias económicas, que no se cuantificaron, en cuánto se pierde de ingresos en un sitio, en otro, porque hay unos socios que han ido a otras localidades. Es decir, se ha perdido mucho ingreso por potenciar una grada de animación, que puedo llegar a entenderlo, siempre y cuando blindes ciertas cuestiones. Es decir, no se puede ni politizar, ni adoctrinar a los chavales, ni querer crear unos grupos de poder ahí dentro de gente muy mayor que trata de convertirse en los que
es
cortan
que
el bacalao.
Ese es el
esa
problema.
Gente sobra ahí.
O sea, yo creo que la grada popular de animación como idea es buena cuando se ponen a animar y levantan el ambiente de la catedral. Yo creo que a todos nos gusta, pero pues hay que extirpar de ahí pues a quienes son las vacas sagradas que tratan de controlar todo el cotarro, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Uno a uno, fijando, yo lo decía antes, un límite de edad para esa grada. Oye, pues ahí solo pueden estar chavales de hasta 25 años, he dicho yo antes, por decir una cifra o decir algo,
Sí, por ejemplo,
no lo sé, pero hay que buscar una solución.
Los gaste a Bonoa.
Por eso, que hay una edad media de 17 años.
Tiene un límite de edad, ¿no?
Sí, hay más, pero la edad media nos dice el club que es de 17 años. Sí, pues sí. Eso es lo que se busca, ¿no?
A mí me parece fenomenal. Es que, además, yo creo que lo que no se puede alegar nunca es el tema económico. Es decir, no, es que tiene que haber unas localidades económicas por esto, por otro, vamos a ver. O sea, el fútbol, digamos que es algo que eliges si tu economía te lo permite. Y no quiero ser clasista, ¿eh? No quiero que nadie lo tome por ahí, pero quiero decir que no es obligatorio. En el campo hay localidades a un precio razonable, y debiera dejarse esa ubicación a ese precio a chavales hasta 25 años, y el que a partir de 25 años pues quiera seguir siendo socio, que tenga la posibilidad de coger otra ubicación en el campo. Pero es que esto no es obligatorio. Si yo no me puedo permitir ser socio para ir a la ópera porque el coste es el que es, pues yo no voy. Pero no me quejo de que no me pongan una entrada a 3 euros. No tengo derecho a quejarme de eso. Y esto, y repito, que nadie lo tome por clasista, porque hay localidades de 500, de 600 euros. El fútbol es un lujo. En la sociedad el fútbol es un lujo, es que es así, por desgracia, ¿no? Con lo cual, lo que no puedes hacer es que diga, no, a un tío de 55 años le tengo que tener en la gran animación y luego ya cuando llegue a los 65 le tengo que dar un precio todavía más barato porque es jubilado. O sea, no, esto no, esto tiene que ser la vía de entrada para chavales. Y si solo fuesen chavales, muchos de estos problemas se quitarían, porque es que ahí escuchas cánticos de hace 20 años que son ahora mismo totalmente extemporáneos en la sociedad que vivimos, que están condenados, que originan multas, y los que manejan ese cotarro, pues yo dudo mucho que sean chavales de 15 años.
No, y que la gran mayoría de socios y aficionados que están en esa grada popular de animación quieren ir y animar y pasárselo bien y estarán hasta las narices de todo esto que estamos contando y que estamos denunciando.
Es que se ha demostrado que la grada de animación, cuando funciona, es positivo para el equipo. Es más, los jugadores van al final de todos los partidos a un poco agradecerles el apoyo. O sea, yo creo que la idea de la grada de animación está bien. Quizás no estuvo bien como se hizo, pero el campo San Mamés cambió, yo creo. A raíz de la instalación de la grada de animación, el ambiente en el campo ha mejorado bastante.
Para cerrar ya con este tema, que hay más cosas que quiero tratar. El jueves, ¿creéis que va a haber un ambiente enrarecido por todo esto? ¿Que la gran mayoría se va a poner a animar y se va a olvidar de todas estas presiones? Que a lo mejor ahora con esta decisión del club también ya los que quieren coaccionarse lo piensan y a lo mejor están más vigilantes desde el Athletic y, bueno, pues eso, nos dejan ver cómo se anima desde ese fondo. ¿O qué esperáis para el partido? ¿Se va a notar?
Yo no sé por qué me da que una parte igual se pita. Porque yo creo que los movimientos que van a hacer, digo por la parte que pueda...
¿Pero pitar por parte de quién?
Por la parte que coacciona para no animar. No sé si fueron dos o tres, o fueron dos o tres los que dieron el paso, pero detrás hay más. Pero todo eso yo creo que lo llevarán meditado desde casa. No sé si habrá conflicto luego allí, porque yo creo que hay gente en esa grada de animación que precisamente ha decidido formar parte de ello para animar y para tener más iniciativa también, que quizá opte por seguir animando. Yo tengo esa esperanza, pero es mi esperanza y mi...
No, y animaron, el día de Osasuna animaron, sí. Y el otro día también, lo que pasa es que les coaccionaron.
Es que el otro día cogieron el micro, claro. O sea, y cantaron con el micro. Es más, yo pensé. Dije, uy, igual... Llegué a pensar incluso cómo afectar a estos jugadores, digo yo, para bien, en el sentido de decir, no sabíamos que iba a ocurrir esto, porque yo creo que nadie se esperaba que... Yo pensaba que seguía la huelga, el problema... Y alguien debió coger el micro, no sé quién fue, pero...
Sí, yo espero que
sí,
no...
Sí, desde otra peña. Como sí. No había huelga de animación, me dije, pues ya cojo yo, ya lidero yo, y es al que intentaron silenciar. Bueno,
pirata,
silenciar.
¿No? Creo que fue.
Sí, pirata, sí, sí.
No, yo espero que no vaya más. Es más, espero que si siguen intentando coaccionar, hay otros, aparte de estas dos personas, que intentan coaccionar, el resto de la grada, el resto de la tribuna, les pite, como ya ha ocurrido en alguna ocasión, porque ya han recibido pitos en alguna ocasión del resto de las tribunas. Entonces yo creo que no va a ir a más y que el ambiente no se iba a volver a su cauce inicial, no creo, pero no creo que vaya más.
Yo espero que si todavía les dura el calentón y no están convencidos de que el camino lógico es animar a nuestros jugadores, pues que se tomen un periodo de reflexión, que se queden en casa, que lo piensen y que vuelvan a San Mamés cuando quieran sumar y no restar. Yo creo que le deben dar una pensada y en el momento en que estén convencidos de que donde hay que reclamar y la forma de reclamar es en otro sitio, pues en ese momento se convencerán de que su responsabilidad es la de ir y animar y sumarnos a todos. Y desde luego lo que sí espero es que si alguien se plantea ir a San Mamés a pitar a uno de nuestros jugadores por el hecho de que le haya puesto voz a lo que igual el 95% de la masa social piensa, esa gente sobra. Y lo que va a hacer es restar. O sea, por favor, que nadie se plantee que aquí hay que señalar a Iñaki Williams o a Unai Simón por el hecho de que les hayan dicho lo que querríamos poder decirles todos. Y a partir de ahí, pues que decidan. Y ya no te digo nada de quien se pueda demostrar que a través de redes sociales o chats o historias, si alguien siendo socio se atreve a amenazar o a hacer este tipo de actitudes con nuestros jugadores, yo creo que debiera haber forma de rastrear y seguir. Es decir, esta gente no puede ir ni una sola vez más a San Mamés porque no es de nuestra familia.
Incluso, perdón, ha habido quejas simplemente por mensajes que han puesto en redes sociales Jaureguizar, Iñaki Williams, etcétera. Yo creo que el centro de todo esto es el Athletic, que sigamos disfrutando esta temporada, que cada uno puede tener su opinión, su queja y su situación y su contexto, pero a ver si nos centramos y nos enfocamos y nos proyectamos todos juntos al equipo, que es a lo que vamos a San Mamés y para lo que vivimos también muchos.
Bueno, pues la mayoría de los oyentes en nuestro WhatsApp, 688-89-3635, están un poco en nuestra línea. Hay otros que no y nos lo dicen abiertamente, pero hay muchos mensajes contundentes entre bandos y yo creo que para no provocar mucho más, vamos a dejarlo de momento aquí sin leer tanto mensaje, que insisto, están lanzándose muchas, muchas pullas. En el 688-89-36-35 hacemos una pausa y hablamos de otras cuestiones, venga, más agradables.
Radio Popular, Erri Ratia.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
¿Sabías que una bonita sonrisa comienza con nosotros? Sonríe en la Clínica Nayara La Puente. Tú eres nuestra prioridad. Nayara La Puente, doctora en implantología y experta en cirugía, y su equipo de especialistas te ofrecerán un servicio bucodental personalizado y de máxima confianza. Clínica Nayara La Puente, calle Luchana 6, a 3 minutos de la estación de Abando.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería. Tesis doctorales. Edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Una nueva puerta al arte contemporáneo. Sala Recalde vuelve renovada. Un lugar para entender, descubrir y disfrutar del arte. ¿Y sabes qué? Le hemos dado la vuelta. La nueva entrada ahora por Iparraguirre 21. Vívela. Descúbrela. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Denonzat.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Seguimos en La Gabarra con Carlos Taballa, Silvia Martínez y César García, analizando la actualidad del Athletic, que pasa por esa polémica de la Riyad Mahia, pero queremos hablar de lo deportivo, de lo que se nos viene el jueves en San Mamés a las 9 de la noche, frente al Victoria Pilsen, que se estrena en San Mamés, así que habrá ofrenda floral a Pichichi. Y luego ya batalla importante sobre el terreno de juego, porque al Athletic solo le hace falta un punto, es verdad, pero no sabe especular, como ya nos recordó Valverde el otro día antes del Besiktas. Y con un rival, los checos, que, ¿quién nos lo iba a decir?, están con opciones de meterse entre los ocho mejores, tienen que ganar y esperar, no solo dependen de ellos, el Athletic depende de sí mismo, y de hecho ganando tienen, yo creo que bastantes opciones, incluso de ser segundo, pero que no va a ser sencillo, que ese punto hay que currárselo, y como salgas a empatar, ya sabes lo que suele pasar.
Sí, porque, a ver, ellos no vienen de paseo, ellos todavía tienen opciones de quedar entre los ocho primeros, que es un premio bastante importante. Y bueno, y es verdad que el Atleti no está como en el mes de diciembre. Entonces, bueno, el Atleti en San Mamés para mí siempre es favorito. La trayectoria en Europa ha sido muy buena, quitando el otro día en Estambul contra el Besiktas. Pero cuidado, porque hay que sacar ese punto. Aunque bueno, es verdad que incluso perdiendo, la verdad es que podrías entrar entre los ocho primeros, porque
tienes bastantes opciones.
Sería una catástrofe, porque ya tienen que ganar cuatro de los cinco que están por detrás. Tendría que ganar el Galatasaray y el Bodoglin. Y encima ganar casi por goleada para restar, sí, la diferencia de goles, sí, que tiene Atleti. O sea, tendría que ser una carambola muy catastrófica.
Pero claro, lo importante es pasar. Pero tampoco sería lo mismo pasar con una derrota que con un empate o una victoria, ¿no? Después de una gran trayectoria europea, que quitando pues el borrón del otro día, está, sí, siendo inmaculada casi.
Sí, yo no contemplo otra cosa que no sea la victoria. Y tampoco me entra en la cabeza que podamos caer eliminados en merced a 17.000 carambolas. Yo lo que sí tengo entendido es que cuanto más arriba quedes, mejor. Por lo tanto, a ver si podemos amarrar.
A ver, mejor porque bueno, a priori evitas rivales más importantes, pero...
Sí, pero nunca se sabe eso, ¿eh?
Nunca se sabe, y luego tienes garantizado jugar la vuelta de octavos de final en casa. Solo la de octavos, ¿eh? Luego el resto es sorteo.
Pero bueno, yo a lo que voy es que seguro que ganando no vamos a perder ningún puesto, es decir, mínimo seríamos terceros, a ver qué pasa con el segundo. No sé si con gol a veras es alcanzable el primero si perdiesen, pero desde luego...
Es muy complicado porque la diferencia de goles de Lazio es... No.
Y hicimos el Canelo en Turquía, sí, además de perder, perdimos por tres. Pero bueno, yo a lo que voy es que hay que despedirse de esta liguilla con una victoria y ver en qué puesto de la clasificación quedamos. Yo no soy ningún experto en el fútbol checo, obviamente, pero entiendo que al calor de San Mamés es un partido que también, para acabar un poco con el mal sabor de boca que llevamos desde la vuelta de Navidades, creo que necesitamos un poco esa satisfacción en casa y luego ver qué nos depara la siguiente ronda, es decir, cuando ya entren los que superen el play-in, este que llaman.
Sí, yo creo que al final tenemos que pensar y como podemos permitirnoslo, ¿no? Depender de nosotros mismos. Creo que al final también estamos como... Es que la verdad que, afortunadamente, el Athletic nos ha acostumbrado desde, bueno, principio justo, los primeros partidos fueron un poquito flojos, bueno, a estas buenas sensaciones de juego, de resultados, etcétera, y justo el mes de enero ha sido como el... No un golpe de realidad, porque quiero pensar que no es la realidad del Athletic. Pero es verdad que el otro día, por ejemplo, escuchando a Ernesto, porque a mí una de las cosas de que me preocupa, porque el otro día no se hizo un mal partido, se sometió, se dominó, no entró el balón, es de que, bueno, que al final esa sensación, un poco quizá lo que le puede pasar también a Nico, ¿no? Que está últimamente intentando y no termina de tener ese acierto, que al final psicológicamente te puede afectar también. Pero es que a Ernesto le vi súper tranquilo el otro día, los jugadores también muy centrados en lo que han conseguido. No me voy a poner a pensar si he perdido dos puntos, si he perdido la oportunidad de conseguir ese margen en puestos de Champions. Están centrados en que, bueno, habían hecho un buen partido, en que estamos cuartos, en Europa con una buena dinámica, salvo el último partido. Y creo que eso también es muy importante, porque los partidos, aparte de en el césped y con la pizarra, se sacan en ese ámbito. Es lo que una de las partes que a mí me podía preocupar de este mes de enero, y yo creo que depender de nosotros, confiar, y el jueves se gana.
Es verdad que el otro día el Atleti domina, pero llega, pero no rompe, o sea, ocasiones claras, ¿no? Sí, tiene aquella de Vivian, la primera parte, tiene un remate de cabeza de Berenguer, me parece que es, ¿no? Que la saca el portero. Sí. Pero no tiene ocasiones, es más, yo creo que las ocasiones más claras son del Leganés.
Es que el Leganés hizo un partido brillante.
Tiene tres
no le dejó espacio a la espalda,
su partido con cinco atrás.
Sí,
el Leganés hizo su partido y tuvo un mérito y sacó un punto con un mérito terrible. Y pudo llevarse los tres.
O sea que lo de una victoria en seis partidos en 2025 no os inquieta.
Yo creo que el... Por desgracia, no estar en Copa nos va a permitir oxigenarnos un poco en tres semanas, nos va a permitir tener un febrero un poco más tranquilo. Yo estoy convencido de que a nivel físico tiene que estar estudiado la evolución que debiera tener este equipo. Y bueno, pues quiero pensar que bueno, es una especie de paréntesis flojo en la temporada, pero hasta ahora era intachable. O sea, íbamos como tiros, y lo que no podemos ahora es dejar de tener fe en el equipo. Yo creo que retomaremos y que volveremos donde estábamos. Creo que a veces también pecamos, y de motu propio también lo reconozco, pecamos a veces de minusvalorar a ciertos rivales, y nos hemos olvidado de que el Leganés ganó en Barcelona, ganó al Atlético de Madrid. Creo que no me equivoco, creo que, que pues eso merece un cierto respeto, y fueron un equipo que hizo su juego.
Creo,
Eso es, hizo su juego. Hay que entender, del mismo modo que nosotros no tenemos el presupuesto que el Madrid o el Barcelona, ellos tienen que jugar con sus armas y lo hicieron rematadamente bien. En cierto modo, yo lo único que sí eché un poco de menos es que el Atlético jugase con una velocidad más. Vi, no sé si es la influencia también de Mikel Vesga, que es otro perfil de medio centro a la hora de mover al equipo, pero yo eché un poco de menos esa velocidad que ha caracterizado al equipo desde el principio de temporada, que espero que se recupere fresco arriba para la presión, movimientos rápidos de balón. Era muy previsible la entrada por los laterales, volver atrás, volver al otro lateral. Faltó un poquito de velocidad a la hora de los desplazamientos de balón, y a un equipo con una defensa de 5, si tú no le desarbolas de cierta manera, sí, es muy complicado.
Eso es lo que yo me refería, que igual te coge ese partido, te le coge el Atleti del mes de diciembre o el mes de noviembre, igual gana el partido, igual, es una hipótesis, eso nunca se va a saber. Pero yo creo que al Atleti le faltó algo. O sea, es verdad que tuvo un dominio absoluto de la posesión, que tuvo igual 15 o 20 llegadas, pero ya después ocasiones, es lo que he dicho antes, no sé si hubo ocasiones claras. La de Vivian en la primera parte, el remate aquel de Berenguer, después hubo otro remate de cabeza, me parece, de Guruceta, pero no hubo ocasiones claras. Al Atleti le faltó algo. Pero bueno, que tampoco vamos a ponernos ahora a criticar al equipo por esta racha, eso está claro.
Le falta gente también, hay que tener en cuenta que Sancet está volviendo, que Galarreta no estuvo, que De Marcos tiene la gasolina que tiene, porque De Marcos en banda yo creo que tiene un perfil mucho más ofensivo que Gorosabel, que no lo hizo mal, pero sí que hay partidos que la entrada por banda de Marcos ha supuesto también otra herramienta ofensiva considerable, ¿no? Que a Yuri ya no le da para subir y bajar constantemente.
Que Nico no está todavía.
Pero
a su
lo
nivel.
Intenta, sí, está obcecado, pero lo intenta. Sí. Y yo creo que a veces falta ver un poco que cuando tienes a tres tíos delante, hay compañeros tuyos solo.
Yo quizá el otro día, para mí Berenguer fue uno de los mejores del partido, no sé, le quita para sacar a Sancet. Pero no sé si quizá el cambio era otro.
Para mí era Nico antes que Berenguer, pero bueno.
Es que Berenguer hace buen partido. Bueno, igual el mejor es Vivian, posiblemente, pero para
nosotros le dimos a Vivian, sí.
Sí, pero Berenguer rinde a un buen nivel y tiene ocasiones, lo intenta. Y bueno, claro, tenía que sacar a Sancet para coger ritmo de juego, pero para mí el cambio igual era otro jugador en lugar de Berenguer.
Para mí quizá también esa pizca de ritmo que podía faltar, yo creo que les desestructuró, me saldrá. Tácticamente piezas un poco al verde. Ellos al final defendían pues, con la defensa de 5, muy sólidos, no dejaban espacio atrás, o sea que eso que le hizo mucho daño al Athletic. Al Athletic tuve la sensación de que ellos se tomaron tiempo en buscar esos espacios, pero que les costaba. Ellos al final con los tres centrales, los dos mediocentros por dentro, dificultaban mucho. La llegada por bandas la hacían, pero luego buscar ese último pase, esos espacios, en último tercio, creo que es de las cosas que más le costó, aparte de la precisión, porque bueno, pues al final los datos los ha visto todo el mundo como están, que al final coges y la que tienes la enchufas y igual hablamos de otra cosa. Pero bueno, es parte del juego de Leganés y quizá
y
lo dijo
los cambios,
también.
Los cambios de Valverde sí. También fueron un poco. Bueno, yo creo que él lo dejó entrever en la rueda de prensa,
sí.
Porque es que dejó a Unai Gómez solamente de medio centro.
Sí.
Cuando quitó a Vesga, bueno, ya era minuto 80, pero fue un poco arriesgado. Y además, Unai Gómez tampoco está muy acostumbrado a jugar en esa posición.
Claro, si dejas igual a Galarreta, que puede sostenerte el
Prados,
equipo, o a Prados, pero sí. Sí.
Yo es una de las cosas que no entendí, ¿no? Cuando ya las agujas del reloj te están pillando, tener a un tío que te da unas soluciones ofensivas terribles, como es Sancet, 20 o 30 metros más atrás de donde tiene que estar, y a Unai Gómez también, o sea, eran el doble medio centro en ese 4-2-3-1 casi rígido que tiene Valverde, si no me equivoco, estaban ellos dos en una posición que no es natural para ninguno de los dos y que, claro, te falta un poco ese timón que puede ser un Galarreta o alguien que haga de Galarreta. Vesga ya estaba impreciso, perdió dos o tres balones de esos que hasta él mismo miraba al cielo diciendo, madre mía, cómo he mandado ese balón, ¿no? Tuvo dos balones que dices, este tío ya no está, o sea, estará agotado, no le llega ya el carburante. pero tienes que tener una solución. O sea, yo que no soy de Ander Herrera por 100.000 razones, creo que en el momento en que dejas salir tienes que tener perfectamente organizado qué ocurre si te falta Galarreta. Porque Vesga era otro de los que no contaban y es el que ahora va a tener que estar ahí más minutos de los que se esperaban. Y no es solución para determinadas cuestiones. Un equipo que demande velocidad no puede pasar el balón por Vesga porque es lento de por sí.
Tampoco sabemos, quizá, yo qué sé, a lo mejor a lo largo de la semana habían estado entrenando algún pequeño movimiento, pues precisamente porque Galarreta no está, porque Prados yo no sé si tenía algún problema o qué, pero estuvo calentando y al final optó por no sacarle. Pero quizá han estado trabajando algún movimiento, lo digo desde la ignorancia, y quiso probar para ver si cambiaban un poco piezas, buscaba pues la sorpresa, que al final un poco la actriz también por amplitud también suele jugar mucho con esos cambios a desorganizar la defensa, y yo creo que bueno, al final pues no le salió bien. Él lo reconoció, además en rueda de prensa tampoco.
A mí me sorprendió un poco ese cambio, que pues, Valverde dejara un poco desguarnecido ese.
Sí.
Porque no suele hacerlo, no.
Pero hay una cosa que le suele marcar mucho a Valverde y que yo la puedo entender y respetar cuando tienes muchísimo más fondo de armario, y me refiero al puesto de medio centro. Valverde casi siempre, cuando uno de los medios centros tiene tarjeta, en el descanso lo cambia y se quita de problemas. Claro, Jaureguizar la tenía. Con lo cual dices, coño, si quito a Jaureguizar por la tarjeta y sé que Vesga no está para 90 minutos, pues claro, estás teniendo ya ahí un problema gordo.
Sí.
Claro,
sí, sí.
Ya no cuento si Vesga hubiese tenido tarjeta también.
No, y después a los dos mediocentros lo suele cambiar. En el minuto 60, 65, 70 lo suele cambiar.
Cuando tenía cinco mediocentros, ahora está con tres.
Porque exige, claro, es un puesto que exige mucho desgaste físico. Pero saca otro mediocentro específico, ¿no? Un mediocentro por otro. Pero claro, yo es que el otro día vi que Unai Gómez se quedaba ahí solo en esa posición, un poco ayudado por Sancet, pero Sancet yo creo que está unos metros más para adelante.
Pero no es un sitio natural.
No es un sitio, y encima un jugador sin ritmo, que venía después de un mes sin jugar, que se le vio que estuvo lento, que es lógico que estuviera lento. Entonces sí que me sorprendió.
Venga, que tengo que hacer la última pausa y vamos con otras cuestiones del Athletic, que todavía tenemos muchos temas,
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Persianas Muñoz Castillo, 50 años instalando sus ventanas. Persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. Persianas Muñoz Castillo. Visite nuestra fábrica en Sondica o nuestras tiendas en Luciano Bonaparte en Santuchu, en Las Arenas o en Indautxu. O llámenos al 94-436-3006. Le asesoramos y realizamos presupuestos sin compromiso. Persianas Muñoz Castillo. Su satisfacción es nuestra prioridad.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Venga, recta final de la gabarra también con los oyentes. Voy a leer algunos mensajitos. Dice por aquí, yo no quiero jaleos, yo quiero las entradas. Pues muy buena actitud en la vida. Dice por aquí, mucho ánimo a Herrera en su recuperación. Creo que están tirando con bala, me da la sensación.
Es en plan irónico, ¿no?
Sí, creo que sí, creo que sí. Ahora, ¿quién ocupa el puesto de Galarreta? Se pregunta este oyente. Pues iremos viendo. Para mí el cambio era Guruceta en la entrada de Sancet. Por cierto, ¿veis a Sancet titular el jueves ya?
Pues eso lo dirá el prepa, el vicio y Valverde.
Yo creo que sí, yo le espero titular. Es verdad que el otro día le vi lento, pero...
Se le notó, es que son 5 partidos sin jugar.
Bueno, desde el 21 de diciembre no juega, es más de un mes y son 5 partidos.
Se ha perdido 10 partidos ya en lo que va de temporada.
Claro,
sí.
Yo no le veo titular porque entiendo que tienes que seguir un ritmo de incorporación al ritmo de tus compañeros.
Va a ser revulsivo, según
me revulsivo, sí. Vale. A ver, Enger yo creo que le quitó porque estaba fundido. Pues puede ser, pero seguía aportando, ¿eh? Le está faltando garra y frescura, nos dice por aquí, imagino que al equipo. Este año la técnica ha demostrado siempre que tiene capacidad de reacción y dar vuelta a un partido. Preocupante ha sido que eso no ha existido frente a Osasuna y en Turquía. La reacción se quedó a media en los 2 partidos. Lamentable que los jugadores del Atleti se resbalen a la hora de chutar, como fue el caso de Berenguer y Guruceta. Vale. No se nos debe olvidar que quedar entre los 2 primeros tiene premio y muy bueno. No sé a qué premio se refiere, porque entre los 8 primeros, la vuelta de octavos en casa.
Sí, pero esos son los 8, no son los 2 primeros.
Los 2 primeros que en teoría
te puede tocar un rival, un cruce más asequible.
Eso dice la teoría. Pero claro, mira en la Champions dónde va a quedar el Real Madrid, el que se cruce luego con el Real Madrid de la Champions,
y
¿no?
Y el PSG y el City, que están por ahí. Está
por eso que
peor todavía que el Real Madrid.
A priori sí, pero luego hay que verlo. Esperemos que el partido contra el Besiktas sea un punto de inflexión y salgan a ganar el partido desde el minuto 1. Bueno, un montón de mensajes. 688-89-36-35. A ganar el partido el jueves, por lo menos a empatarlo. ¿Con Julen o con Simón? Porque claro, en la Liga jugó Simón, lo hizo bien, fue uno de los destacados también, no tuvo mucho trabajo, pero el que tuvo, pues el paradón que hace ahí a ese remate que va al palo y luego tiene suerte que le vuelve a caer encima. Pero claro, muchos están deseando ver ya Unai Simón en todas las competiciones. Julen que falló en Copa claramente, el otro día se perdió con él contra el Besiktas, pero yo sinceramente no le achaco nada en ese partido. No sé, hay quien piensa que va a jugar Julen, pero que las eliminatorias ya le puede tocar el turno a Simón, que va a rotar en la liga también para que luego juegue Simón. Os lo he preguntado muchas veces, pero como no acabamos de acertar, ¿este jueves quién? ¿Julen?
Yo sacaría a Unai ya en todo lo que queda de temporada. Entiendo que prácticamente le ha supuesto realmente un problema a Julen el estar eliminados en Copa. Pero merced a la lesión de Unai, también esta temporada no va a quejarse de partidos, ha jugado bastantes partidos y creo que si quieres ir a por una competición, sea la que sea, tienes que intentar jugar con tu mejor jugador en cada sitio. En el campo puede haber momentos de forma donde un lateral o un delantero pues esté mejor o peor. En la portería, pues salvo error monumental, yo creo que la línea, la media de actuación de uno y de otro es superior a Unai, con lo cual yo creo que tiene que jugar Unai. Yo, me parecería un lujo asiático decir no, es que quiero tener contento a todo el mundo, porque entonces también demandaría algún partido el tercer portero, ¿no?
Yo le dejaría ya a Julen jugar el jueves y creo que le va a dejar jugar el jueves. Y la duda tengo es que cuando lleguen octavos, que vamos, doy por hecho van a ser octavos, si va a seguir con Julen o ya le va a poner a Unai Simón. Esa es la duda que tengo.
Yo lo siento por Julen. Creo que además le podría venir hasta bien, incluso igual le saca, pero le podría venir bien tener un partido, quizá luego ya en la siguiente fase optar por Unai, pero creo que va a tirar todas Valverde e ir a sacar a Unai.
Pero si el otro día en Besiktas, bueno, en Turquía contra el Besiktas ya puso a Julen, a mí me da que el jueves juega también Julen, pero no
sí,
lo sé.
Yo creo que el jueves va a jugar Julen.
Ojo, o empieza a hacer rotaciones y luego cuando lleguen los octavos sí se lo da a Simón, pero antes juega en Liga Julen, no sé. Valverde es muy de hacer eso también, ¿no? Yo le veo muy capaz, vamos.
O sea, a mí, ya lo he dicho alguna otra vez, me chirriaría que ya cuando llegan los partidos europeos potentes, que son eliminatorias de octavos, cuartos, y pues imagínate que el Atleti llega a la final y Unai Simón está en el banquillo. Pues no lo veo, sinceramente.
O sea, pero en Copa también pensaba eso mucha gente y ahí estuvo Julen hasta el final, ¿eh?
Sí, pero bueno, Julen ya jugó la Copa. Ah, bueno, te refieres a la temporada pasada.
Claro. ¿No?
Pero bueno, tienes al segundo mejor portero del mundo.
Porque el año pasado.
El portero que ha sido campeón.
Sí, sí, pero el año pasado. Recordar que debatíamos esto. Bueno, sí. Está Julen, pero cuando ya llega igual a semifinal o en la final sí, pues nada, ni en la semifinal ni en la final jugó Julen.
Es que además. A ver, una cosa es que tú tengas dos porteros que te generen buen rollo, que ninguno de los dos te ponga caritas, que admita tus decisiones, y yo en ese sentido pues creo que el Athletic tiene suerte, porque en cualquier otro club podría estar en un problema. Ha habido en otros donde pues uno de los dos al final acababa demandando salir. Ahora, el hecho de que no te generen problemas, a ti como mister, yo no sé hasta qué punto tienes que intentar contemporizar y decir, no, venga, quiero tener a todo el mundo contento y tal. No, ¿cuál es la mejor opción para el equipo? Pues si tienes al segundo portero del mundo, como ha dicho Carlos, y si no es el segundo, pues estará entre los 10 primeros sin ninguna duda. No puedes decirle a este portero, no, oye, que es que en esta competición, que es precisamente la que más prestigio te da, más escaparate, más te refrenda para luego las competiciones de selecciones y tal, y no me voy a explicar lo que pienso del fútbol de selecciones, pero bueno, quiero decir que dentro del prurito de un portero decir, coño, yo no me voy a pasar toda la vida diciendo, no, los torneos de eliminatorias son para mi compañero y yo solo juego en liga, y resulta que tengo que dar por buena esa solución. Joder, yo entiendo que eso en algún momento tienes que marcar galones y decir, bueno, lo siento Julen, confío totalmente en ti, cuando falle Unai, saldrás tú, pero es que Unai, es el mejor ahora mismo de los dos. Es que
yo casi vería mejor que le diera partidos de liga a Julen, si le quiere seguir dando partidos, ¿no? Pues 3, 4, 5 partidos de liga, y que en Europa juegue Unai Simón cuando llegan ya las eliminatorias, claro, que ya van a ser rivales potentes.
Sí, porque además este año no tenemos el problema que teníamos el año pasado de que necesitase jugar un número de partidos para poder ganar el Zamora. O sea, ya eso es imposible, con lo cual, bueno, pues habrá partidos donde le puedas decir a Julen, oye, pues, pero los caramelitos, como lo llaman algunos, yo no los daría el día que tienes que salir con tu ropa y tu indumentaria del domingo, es decir, lo mejor que tienes.
¿Habéis visto el logotipo de la UEFA para la final en San Mamés y esa fase ya definitiva con varios edificios emblemáticos?
Me ha sorprendido una cosa.
Que no está el Guggenheim, ¿no?
No está el Guggenheim.
Sí, sí, ha sido muy llamativo, lo hemos comentado en redacción.
Está Carola,
sí.
Está la Arriaga, que me parece muy bien, está sí, Euskalduna.
Un fosterito ahí representativo de Bilbao, ¿no?
No está el Guggenheim.
Y luego en otra imagen sale también, yo creo que es la Basílica de Begoña, me parece, pequeñito.
Pero puede ser que el Guggenheim tenga en algunos derechos de imagen que eso, no se puede explotar.
Eso hemos comentado, que a lo mejor el Museo Guggenheim.
Es privado, ¿no? Es una institución.
Con el patronato,
privada,
igual tienes que llegar a un acuerdo, o pagar o alguna cosa. Porque si no. Sobre todo a nivel internacional, pues claro. Bilbao lo relaciona con el Guggenheim un montón de gente, ¿no? Sí, sí. Es muy, muy curioso, pero bueno, es que ya cada vez falta menos para esa final del 21 de mayo, en la que ojalá esté el Atleti, pero primero tiene que estar en los octavos de final, y para eso, en principio, hay que puntuar. Luego ya veremos a ver qué sucede. Y tenemos otro partido el domingo, contra el Betis, que quiere acercarse también a Europa. Un Betis que parece que va mejorando un poco, ¿no?, en las últimas jornadas. No tenemos mucho tiempo para analizarlo. Será ya mañana y el viernes cuando miremos hacia el partido del Betis. Pero sí me tenéis que dar un resultado para mañana y para el domingo. Silvia Martínez, empiezo contigo. El jueves. Ya me habéis contagiado. El jueves.
Las prisas. Mañana, ¿ves? Lo mismo que tú. El jueves, 2-1.
2-1, jugador clave.
Alex Berenguer.
¿Y el domingo en el Villamarín?
Lo siento, 1-1. Es que no me parece un partido nada fácil.
1-1 y jugador clave.
Jaureguizar.
Carlos Tavalla.
Venga, para el jueves 2-0, jugador clave Sancet. Y para el domingo empate a 1, jugador clave Unai Simón.
1-1 también, Unai Simón. ¿Y César García?
Joder, pues me lo han pisado. Yo tenía el 2-1 y el 1-1 y bueno, pues cambio un poco el jugador clave porque realmente pienso que...
O sea, resultado es eso, 2-1 y 1-1.
2-1 y 1-1 y lo firmo ahora mismo, porque el partido de Sevilla lo veo tan lejos, pero realmente está ahí, ¿no? Y el Betis descansa entre semana. ¿Jugadores clave? Pues venga, vamos a decir Jaureguizar el jueves y Iñaki Williams en el estadio del Betis.
Bueno, pues las apuestas hechas. Veremos a ver si se trasladan luego a lo que vemos en el terreno de juego, tanto en Samamés como en Sevilla, el domingo a las 9 de la noche. Jueves y domingo, ambos a las 9 de la noche, desde las 8 en la emoción del bacalao. César García, Carlos Taballa, Silvia Martínez, un placer como siempre, ¿eh? A cuidarse. Sí, hasta la próxima. Cerramos la gabarra, pero el Oye Cómo Va continúa hasta las 4 de la tarde. Hacemos una pausa y vamos con la tertulia de Bilbao Basket, que mañana juega en Francia.
Radio Popular, R.I. Ratia.